de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos haciendo la tarde hoy en Toledo y en Palma de Mallorca. Estamos en una comunidad autónoma donde ha habido cambio y en otra, que es esta, Castilla-La Mancha, donde no lo ha habido. ¿Por qué? ¿Por qué ha convocado Sánchez elecciones anticipadas para el 23 de julio? Igual piensa que la gente que vota a la derecha no va a ir a votar porque está en la playa.
Nuestra democracia, como otras democracias de otras latitudes, se enfrenta a una nueva prueba, a una amenaza que se llama la ultraderecha. Y también
igual
vamos a superar
que el resultado obtenido por la derecha en las elecciones municipales autonómicas y la negociación entre PP y Vox le va a dar ocasión para agitar eso tan viejo de que viene la derecha, que viene la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué ha convocado elecciones anticipadas Sánchez? Probablemente porque es fiel a su manual de resistencia. ¿Te acuerdas de aquel libro que escribió Sánchez con la ayuda de Irene Lozano?
Hemos tenido muchas horas de conversación, las hemos grabado y después con ese material lo he dado en forma de libro y el resultado es el libro. El autor es el presidente.
Lo que el autor, decía Irene Lozano, es el presidente. Manual de resistencia.
Ideas políticas.
Sánchez ve la posibilidad de, bueno, seguir incluso la Moncloa, de seguir al frente de la Secretaría General del Partido Socialista. Va a ser complicado, pero tira de manual de resistencia. Hoy nos ha explicado que hay que clarificar lo que quieren los españoles.
Todas estas razones aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles. Solo hay
¿qué es esto de la clarificación? La maniobra de Sánchez es muy arriesgada, pero no necesariamente suicida. ¿Por qué ha convocado Sánchez elecciones anticipadas? Lo ha dicho esta mañana, para clarificar, para ver si realmente la derecha tiene un apoyo mayoritario. Y a estas horas ya los medios cercanos a Sánchez, a Moncloa, han recibido la filtración. ¿Y cuál es la filtración? Pues la filtración es que si se extrapolan los datos de las elecciones municipales, resulta que la derecha no tendría mayoría absoluta. Ya digo que hay filtraciones de varios medios cercanos a Moncloa que además coinciden en la estimación. Si las elecciones municipales hubieran sido elecciones generales, en este momento la derecha tendría 160 escaños. Hay otras estimaciones, incluso que rebajan esos 160 escaños a 158 escaños. Y además, desde Moncloa dicen que, claro, el PP ha ganado con una diferencia menor al millón de votos. El millón de votos de diferencia es, digamos, la gran frontera, la gran línea roja. Pues no, el PP ha ganado por 800.000 votos. ¿Es verdad esto que está diciendo Moncloa a través de las filtraciones? ¿Es chatarra argumentativa, como diría Daniel Gascón? Pues es difícil saberlo, porque las extrapolaciones no son fáciles de hacer. No son fáciles de hacer porque unas municipales son unas municipales y unas generales son unas generales. Aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha se vota de una manera para las autonómicas y se vota de otra manera para las generales. ¿Cómo van a votar los españoles el 23 de julio? No se pueden hacer estas extrapolaciones que están haciendo en Moncloa y que quieren movilizar desde ya a la izquierda. Porque Otegi ya nos lo ha dejado claro, ¿eh? El que no vote a la izquierda el 23 de julio es que es un fascista. Él está en el movimiento antifascista.
El valor del voto antifascista de Euskal Herria Bildu también será decisivo en las elecciones generales.
Que es Otegi nos esté explicando que no votar izquierda es ser un fascista, o sea, que votar derecha es ser un fascista, tiene narices, ¿eh? Otegi, que ha estado involucrado en una organización fascista, es poco, ¿eh? Una organización asesina. Claro que a Otegi le ha dado mucho vuelo este Sánchez, que ahora tira del manual de resistencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y a esta hora sigue reunido el Consejo de Ministros Extraordinario para disolver las Cortes Generales. Es el primer paso en el camino hacia las elecciones generales que el presidente Pedro Sánchez ha anticipado al 23 de julio. Un anuncio que también pone sobre la mesa un posible adelanto electoral en Galicia para hacer coincidir los comicios autonómicos con las generales. De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha convocado una reunión del PP gallego. Patricia Iglesias.
Las dudas se despejarán esta tarde. Está convocada reunión del Comité Ejecutivo Popular para las 6 y posteriormente el presidente del PP regional, Alfonso Rueda, interviene ante la prensa. Para cumplir los plazos legales, la decisión de un adelanto electoral tendría que hacerse pública en esta jornada para, siguiendo los mismos pasos de Sánchez en Madrid, dar por terminada la legislatura y poner en marcha la maquinaria electoral de nuevo. Sería un adelanto de casi un año, porque el mandato de Rueda termina en julio de 2024. El arrastre de votos que supondría la imagen de un PP en alza, liderado por Núñez Feijóo, sería el principal argumento a favor del adelanto, pero al mismo tiempo cuestionaría el liderazgo real de Rueda. El presidente gallego ha defendido durante lo que lleva de gobierno la herencia recibida, pero también su autonomía.
Y el precio de la luz este martes cae un 3,4%. Pagaremos el megavatio hora a 92,53 euros, muy por debajo de lo que pagábamos de media el mismo mes del año pasado, más de 180 euros de media. Algo parecido pasa con el gas, ya en niveles de otoño de 2019 y con las reservas casi llenas. Con esta bajada de precios podemos dar por finalizada la crisis energética. Así lo ha dicho hace unos minutos aquí en la tarde el economista Fernando Trías de Bes.
Cualquier conflicto fuerte en un país productor, país exportador, sea de crudo o sea de gas, pues se convierte en un problemón en las economías de prácticamente todo el mundo. Pero desde luego el gas y cómo el gas impacta en los costes eléctricos, yo te diría que esta crisis energética, al menos esta, ya la podemos dar por concluida.
Por cierto, que quien va a estar muy pendiente de este posible anuncio que comentábamos del adelanto de las posibles elecciones en Galicia y también de hablar de lo que ha dado de sí, no solo las elecciones de ayer domingo, sino del anuncio de Sánchez, es Ángel Espósito. En menos de una hora, en La Linterna, te va a hacer un resumen de la resaca electoral y analizará en qué situación queda la política española con unos comicios generales en menos de dos meses. Y acabamos de conocer que un hombre se ha trincherado en una vivienda de Mijas, en Málaga. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil a los que habría disparado a su llegada. Según ha podido saber COPE, el hombre ha sido detenido y uno de los agentes ha resultado herido. Y Xavi pone en manos de Messi su regreso al Barça. Luis Munilla.
Sí, son declaraciones de Xavi al diario Sport. Deja claro que está hablando con Leo Messi, que al presidente de Laporta ya le ha dejado claro que él lo quiere en el equipo y que todo depende del argentino.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar. Porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente. Pero depende de él, depende de él. Al final creo que la sartén por el mango en estos momentos la tiene Leo, no hay ninguna duda.
Vamos con Deporte en Directo porque ahora sí ya está jugando Carlos Alcaraz en su partido debut en Roland Garros. París, Ángel García.
Jugando no, destrozando a un chaval de 21 años, apellidado Coboli, italiano, al que le va ganando 6-0, 1-0 en menos de media hora. Le está sacando completamente de la pista, coleccionando golpes ganadores y dando un auténtico recital de tenis. Carlitos Alcaraz, que está ganando claramente en este debut en primera ronda. En cuanto al resto de españoles, recordamos que acaba de perder Albert Ramos en 5 sets ante Wawrinka. Lo mismo hizo Zapata, victorias de Bautista y de Bolsova. También ganó Novak Djokovic y Davidovich ya ganó el primer set a Fils.
Y en la Liga CB hoy arranca el playoff de cuartos de final entre Barcelona y Valencia con el primer partido a las 9 en el Palau.
Es tiempo ya de la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados en el centro de la capital y mirando al cielo porque se nubla por momentos y a lo mejor hay que echar mano del paraguas. Activado para mañana el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varias zonas de la región. La sierra al interior de la capital y el corredor del Henares. La previsión de la EMED dice que habrá acumulación de lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Lo que no cambia mucho son las temperaturas. Las mínimas rondarán los 12 grados y las máximas estarán sobre los 20. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A6, en el plantío, y circulación lenta en la A2, de entrada en Torrejón de Ardoz, de salida en Coslada, y en San Fernando de Henares, en ambas direcciones. Retenciones para dejar Madrid por la A3 Rivas. Y lo peor de la M40, Coslada sentido A3, Campamento hacia A5 y Mercamadrid hacia la A42. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, una hora menos en Canarias. Estoy mirando al mar ahora mismo, al mar Mediterráneo. Como ha salido un día nublado, con bastante lluvia aquí en Palma, en Mallorca, pues por momentos este mar que tengo delante, en el Portichol, esta zona preciosa, la verdad, de Palma, se torna muy oscuro, muy gris. Pero justo ahora, que se ha despejado un poquito allá al fondo el cielo, incluso se ve, yo creo que es la primera vez que vemos en todo el día un poquito de azul en el cielo, el mar Mediterráneo ahora desde aquí se ve color plata. La verdad es que es siempre pues la evocación para casi todos nosotros de algo bueno, positivo, que tiene que ver con las vacaciones. El mar parece que nos calma. Es decir, yo creo que cuando hablamos del mar, casi siempre hablamos del mar en positivo. Pero el mar pues también tiene sus problemas. Y sobre todo ese problema, uno de esos problemas del que queremos hablar ahora, viene por el calentamiento. Este mar en concreto, el mar Mediterráneo, es el mar que más rápido se calienta del mundo. La tropicalización del Mediterráneo, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los hábitats marinos son algunos de los impactos que trae consigo ese calentamiento. Se calienta este mar, el Mediterráneo, un 20% más rápido que la media mundial. Y esto tiene efectos. Tiene efectos importantes que vamos a señalar ahora. Salud Deudero es profesora de investigación de ecología marina costera del Instituto Español de Oceanografía y desarrolla su actividad en el Centro Oceanográfico de Baleares y está con nosotros esta tarde aquí en el Portichol. Hola, Salud, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por venir a acompañarnos. Ha dejado de llover. La terraza en la que nos encontramos, bueno, esto se ha llenado de gente, hay mucha ambientación. Y bueno, pues está muy bien, solo que nosotras queríamos, yo quería haber entrado contigo en el mar para ver ahora si metía yo el pie en esta época en la que estamos, 29 de mayo, yo cómo notaría el agua ahora mismo en el Mediterráneo. ¿A cuántos grados puede estar ahora el agua?
Pues aquí, en lo que es el Portichol, puede estar a lo mejor ya a 19 grados, o sea, el mar se está calentando mucho más rápido de lo que debería. En principio, en invierno, o sea, en marzo es cuando el agua está más fría, pero tuvimos precisamente un marzo muy cálido y eso calentó en exceso. Ahora estamos con estas lluvias también, pues consecuencia en parte de ese calentamiento previo.
Te preguntaba yo antes, desde mi ignorancia, digo, oye, por cierto, y cuando llueve mucho, ¿eso se nota en el agua del mar? Y tú me decías, es que la lluvia es fundamental, el aporte de agua dulce es fundamental para el mar. Oye, mira, como empieza a haber mucho ruido aquí, ¿os importa que nos levantemos con el micro y nos vayamos a acercar en directo al mar? Y así vamos a ver si somos capaces de escuchar un poquito más ese sonido marino. Vamos a coger este micrófono, o lo cojo yo el mío, si no, mira, vamos a utilizar el mío. ¿Te parece? Y así nos vamos acercando justo hasta la playa. No digo que vayamos a pisar la arena mojada, no te preocupes.
Muy bien, perfecto. Vamos al agua.
Vamos al agua y a intentar escuchar un poquito este sonido del mar. Me decías que ya en invierno, cuando el mar debería estar más frío, ya se notaba porque tuvimos un invierno muy cálido, sobre todo en estos meses, es verdad, en abril vino mucho calor. ¿Y eso lo nota inmediatamente el agua del mar?
Exactamente, el agua del mar tiene un efecto muy rápido de calentamiento, no solo en la temperatura de superficie, sino también en las capas más profundas. Ahora mismo a 800 metros de profundidad el agua está ya décimas por encima de lo que debería estar, y eso es muy grave. O sea, pensamos en lo que ahora podemos tocar el agua con el pie y pensar, bueno, pues está muy caliente o está 2 grados por encima, pero lo peor es cuando vamos hacia el fondo del mar, donde el agua tendría que estar siempre fría, siempre. Y ahí es, ese calentamiento va a provocar pues muchos efectos sobre muchas de las especies y los procesos que regulan el mar y también la atmósfera.
¿Desde claro. cuándo notáis este calentamiento de forma más acusada?
Pues ya llevan, se están dando episodios de olas de calor tanto terrestres como marinas, que se han acentuado desde los años 50. O sea que ya llevamos varias décadas, pero cada vez esos episodios son más largos. O sea, tenemos más días de calor y durante más tiempo.
Tengo yo por aquí apuntado, no me acordaba, pero ahora que lo veo, es verdad que lo recuerdo, el verano pasado, que fue un verano especialmente cálido, todos nos acordamos del calor que pasamos, hubo un momento en concreto que la boya de Dragonera, que está aquí en las Islas Baleares, además aquí en Mallorca, registró el máximo histórico de toda la red de boyas de puertos del estado. Fue, como decimos, este verano pasado del 2022, 31 grados de temperatura. Esto es una barbaridad.
Exactamente, esas son temperaturas récord, sobre todo pensando que es mar abierto. O sea, no está dentro de un puerto, no está dentro de una bahía cerrada, sino que son zonas en las que las masas de agua, la corriente de marina, pues está cambiando, está moviéndose mucho, ¿no? Esa temperatura tan elevada indica que ya todo el mar en sí está muy, muy caliente. Y tiene un efecto de inercia, de masa cálida, que también va a estar repercutiendo en las masas de aire atmosféricas, claro que sí.
Es decir, influye en el clima, por decirlo así, en que llueva más o menos después.
Exactamente. En el Mediterráneo tenemos ya episodios muy severos de sequía, van a ser cada vez mayores, y las predicciones son que España va a ser una de las zonas con mayor, más castigada por estos episodios de sequía. También otra cosa muy importante es que el viento cada vez va a ser menor, con lo cual el efecto de refrescar el viento tendremos menos ese efecto de enfriamiento, ¿no? Todo esto lo vamos sumando, lo metemos en una coctelera y tenemos ahí la tormenta perfecta, en el sentido de que calentamos el mar, cada vez es más salado porque se evapora mucha agua y entra poca agua dulce. Ahora mismo es lo que decíamos, está lloviendo, pero cada vez tenemos menos lluvia, y también los grandes aportes de ríos, se canaliza, el agua se utiliza y no llega al mar como debería estar llegando. Y luego también tenemos mucha entrada de contaminantes. Ahora mismo lo que ha llovido pues está introduciendo pues distintos contaminantes en el agua, que además de la temperatura, la salinidad, tenemos todas estas nuevas moléculas, a lo cual los peces, las esponjas, todos los organismos marinos se ven frente a estos cambios ambientales tan rápidos, porque el problema es el ritmo de cambio. El mar Mediterráneo ha cambiado mucho en las eras geológicas, ha sido pues un mar tropical, ha tenido temperaturas muy por debajo, pero ahora esa tasa de cambio desde los últimos, digamos, 20 años es exponencial. O sea, que vemos que la variación de temperatura cambia mucho, pero está en subida sin parar de subir. Y ese es el problema.
Es curioso, no sabía yo lo de que la sequía afectara tanto al mar, porque lo que supone es menor aporte de agua dulce y una mayor salinización, el agua se vuelve cada vez más salada, y esto afecta también a, bueno, pues la flora y la fauna, claro.
Claro, será un mar más salado. Las especies que viven en el Mediterráneo, como es un mar cerrado, porque en principio solo estaba unido por Gibraltar con el Atlántico, las especies se adecúan, tienen sus ciclos biológicos en función de la salinidad, el oxígeno, etcétera. Entonces, si cada vez subimos más la salinidad, por ejemplo, las praderas de Posidonia, que es una fanerógama, es una planta que vive aquí y domina, son los bosques submarinos dominantes del Mediterráneo, cuando le sube mucho la salinidad, pues puede entrar en mortalidades. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando pones una desaladora, la salmuera de una desaladora provoca esa mortalidad. Si subimos la salinidad, le subimos la temperatura, hemos visto el año año pasado, que tuvimos tanto calor en el verano, ahora mismo hay un montón de semillas de Posidonia, porque empezó con una reproducción sexual masiva. O sea, se protegió de ese calor en exceso y empezó a reproducirse, ¿no? Entonces, vemos esos cambios ambientales y esos cambios en las especies y los organismos que intentan adaptarse para su supervivencia. Entonces, tenemos que estar muy alerta de qué está sucediendo en el mar, porque al final nos repercute en la socioeconomía, en la pesca, en la acuicultura, en el turismo. Si tenemos el mar muy caliente, sucio, obviamente aquí vivimos de los turistas, los vemos aquí paseando, tomando pues su cañita en una terraza. Todo esto, si no tenemos un buen medio ambiente, un ambiente en condiciones, esa socioeconomía no se va a retroalimentar, ¿no? Y es necesario para nuestro propio bienestar y para el bienestar socioeconómico.
Sí, claro, pero ¿qué se puede hacer? Es decir, vosotros lógicamente vigiláis, ¿eh? Y para eso estáis en el Instituto Español de Oceanografía, y seguramente además tenéis ahora unos medios, bueno, siempre sean insuficientes, pero para controlar la temperatura al instante, me imagino que ya todo informatizado, pero claro, a la hora de la verdad dices, ¿pero se puede poner remedio a que el deterioro siga hacia adelante? ¿Qué se puede hacer?
Podemos hacer mucho en lo que es nuestra actividad individual y colectiva. En todo es el tratamiento, por ejemplo, de aguas, el reducir las emisiones de gases en efecto invernadero. Ahora mismo es importante tener conciencia de que el calentamiento continuará por ya la carga que tenemos. Pero podemos ir mitigando esos efectos, podemos ir reduciéndolo. También tenemos que pensar, si nosotros cada vez tenemos la atmósfera más caliente, utilizamos más refrigerantes, estamos todavía emitiendo más, o sea, entramos en una especie de bucle muy nocivo para ese medio ambiente. Entonces, sí hay soluciones tecnológicas, las tenemos podemos tener pues depuradoras que depuren bien, coches ecológicos, hay mucha innovación en los distintos sectores en que utilizamos de nuestro día a día, pero tenemos que estar también otra cosa que tiene el Mediterráneo es un mar geopolíticamente muy diverso y las masas de agua están conectadas. Entonces, los países europeos pueden tener una regulación, una normativa ambiental muy estricta, la pueden hacer cumplir, pero luego tenemos que encajar e integrar otros países en los cuales a lo mejor esas políticas ambientales no son tan prioritarias porque tienen otras necesidades sociales más prioritarias dentro de sus estados, y es importantísimo que esos estados transfronterizos y esos recursos en común, porque el mar es un recurso común de la humanidad, y aquí de hecho se utiliza muchísimo el turismo. Ahora mismo tenemos ahí un mega yate de unos a lo mejor 50 metros y es esa utilización del mar también es otro de los aspectos que deberíamos considerar.
Hemos visto cómo salía un megacrucero que era gigantesco.
Exactamente. El Mediterráneo alberga el 30% del tráfico marítimo mundial. Y siendo tan pequeño.
¿El 30% del tráfico mundial? El Mediterráneo.
Sí, sí. O sea, es un mar con mucha presión humana, mucha presión antrópica. Y esto al final está pues metiendo mucha, amenazando los ecosistemas y las especies. Pero hay solución, ¿eh? O sea, podemos mejorarlo, podemos realizar el rumbo, ir cambiando muchas de las acciones y de lo que hacemos para que ese medio ambiente y ese mar ahora tan, tan hermoso que tenemos aquí delante podamos continuar viéndolo así, y sobre todo si nos pusiésemos ahora una máscara y mirásemos debajo del agua ese mundo tan extraordinario, maravilloso y desconocido, hay que seguir manteniéndolo, porque también nos puede estar dando nuevos productos farmacéuticos para combatir el cáncer, para combatir en su día el COVID. Uno de las moléculas salía de una cidia, que es un invertebrado, es un organismo que vive en el mar. Entonces el mar, en el mar nació la vida y es nuestro futuro en realidad. O sea, tenemos que mirar siempre al mar. Y aquí en las islas lo miramos, lo tenemos ahí.
Y tanto que lo miramos allí, si nos pudieran, pusiéramos ahora mismo esas gafas que tú dices y mirásemos ahora este fondo marino, es ese bosque de Posidonia, tan típico también de aquí, de lo que rodea las Islas Baleares, ¿cómo lo veríamos?
Aquí, en esta zona en concreto, bastante degradado.
Vaya.
Sí. porque aquí tenemos mucho aporte pues, de emisarios, ha habido pues, mucha carga. Piensa que estamos muy cerca de lo que es la ciudad. Hay zonas que inevitablemente se han degradado. Lo importante es conservar zonas que de manera natural todavía están muy bien, están muy vírgenes, muy pristinas. Eso es importantísimo, tener esas zonas que sirven como un reservorio de biodiversidad. Pueden ir alimentando nuevos peces, pues nuevas esponjas, bivalvos, etcétera, porque esas zonas, reservas marinas, estarán produciendo nuevos organismos que luego podrán venir a vivir aquí.
Bueno, pues esto es lo que tenemos, este mar maravilloso que se ve desde aquí del Portichol de Palma en Mallorca, y que me llama la atención lo que tú dices, Salud, esto que es tan bonito de ver aquí. Sin embargo, si pudiéramos ver ese fondo con las gafas, no lo veríamos tan bonito, porque justo es una de las zonas con más presión, más cerca de la gran ciudad y, por lo tanto, bueno, con más problemas. Pero también me quedo con lo positivo que has dicho. Oye, estamos haciendo este trabajo de investigación, de vigilancia constante, y sobre todo que se le puede poner remedio para que esto no vaya más. ¿No te apetecería? Ahora ya hace bueno, ya nos podríamos haber metido los pies en el agua.
Pues sí, pues
ya no llueve ahora. Qué lástima que no hubiera pasado hace justo media hora.
Sí, sí.
Bueno, ya hay gente incluso paseando por la orilla, también con algunos perritos. Bueno, ha sido muy, muy interesante, desde luego, la charla. Salud Deudero, profesora de investigación de ecología marina costera del Instituto Español de Oceanografía, que pertenece al CSIC, y que trabajas en este Centro Oceanográfico de Baleares, que os ocupáis, entre otras cosas, de proteger el mar Mediterráneo. Muchas gracias,
Muchas gracias a vosotros por divulgar el conocimiento del mar, que es tan necesario.
Gracias, de verdad. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y ahora también otra cosa que es importante mantener es esos buenos consejos. Por ejemplo, los que nos trae la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Y con cosas que nos preocupan también, los precios que suben y suben. Y necesitamos todos, ¿verdad?, que nos ayuden a ahorrar. Por eso, pensando en gastos, por ejemplo, como el de tu seguro, pues mira, se me ocurre que les digas dos cositas. La primera, según están las cosas, oye, yo necesito que me ayudes a ahorrar. Y la segunda y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, venga, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
A ver, Elena Grandal, ¿nos vamos a ir de Palma sin meter los pies en el agua?
Bueno, me temo que sí, está todo un poco... Bueno, el agua está... La arena ahora mismo está mojada.
Hay un carrilito por aquí donde no hay charco.
Venga, pues nos animamos. Vamos.
Ale, ale.
Ale, ale, a ver si rompemos algún micro, Fernando de Aro, y nos ponemos a la paz.
No. Oye... Yo, ¿cómo era aquello? Me van a llamar el rompemicro ya toda la vida.
¿Eh? Es verdad. Ya, solo tienes el San Benito y ya te ha caído para siempre, que
exacto,
lo sepas.
Fernando Diaro, el rompemicro, pues oye, es lo que tiene ir a sitios con olas, claro, ahí está todo muy tranquilito, no hay mar. No hay mar, sí hay mar, pero no hay mar de fondo.
No, está en calma, está en calma, porque cuando llueve además se queda... Sí, no, en serio, es que casi, aunque nos pusiéramos justo en la orilla, ahora estamos a aproximadamente 15 metros, 10 metros, pero aunque estuviéramos justo ahí casi no se oiría, pues mira, porque está el mar como si fuera como un plato.
Muy grande, y se va a mojar el micro. Vamos a hacer los rompemicros, los dos.
Quita, que nos vamos. No, pero a lo mejor nos pilla una bicicleta en una de estas, no te creas, porque ciclistas no paran de pasar. Ay, madre. Bueno, ha parado de llover, no digo más, que ya no nos va a pillar el gran chaparrón, pero hay mucha gente que le ha pillado, ¿a que sí, Rosa Rosado?
Venirse para Madrid los dos, que esto parece Mordoc. O sea, esto va a caer una de... Va a caer una manta
de agua. Se ha puesto negro.
Bueno, pero negro con unos truenos de esos que me gustan a mí, para no salir de la radio hasta que no pase la tormenta. Calla. Sí.
Que llegan en avión, no me asustes.
Pues no, pero si esto de aquí un rato se ha ido, digo yo, pero vamos, que va a caer, ¿eh? Si te quieres mojar los pies, vente para acá. Te lo vas a mojar.
Hombre, ya me he mojado casi aquí, no sé yo,
En fin, bueno, hay que tener en cuenta que la lluvia
exige... Yo cuando
exige...
era pequeño y tenía katiuska, siempre me encantaba pisar los charcos. Lo que pasa es que la calle la rompía y se me mojaba los pies,
A eso voy yo, al outfit que exige la lluvia.
¿Al qué?
Al outfit... que exige la lluvia.
Lo que viene siendo ponerse, lo que se pone uno, ¿no?
Las katiuskas, ¿no? Si llueve,
lo que se pone uno.
Lo que nos hemos puesto toda la vida. Claro, hay que ir adecuado con el día para evitar el outfit para evitar contratiempos. Sí.
Buenas tardes, gente. Pues yo fui con una compañera a un evento de empresa a París el pasado febrero, viendo que se ponía, que no se ponía, bueno, pues un traje clarito, de pantalón, le digo, no te pongas algo claro, que da mal tiempo, algo más oscurito, más acorde. No, yo llevo mi chubasquero, yo no me mojo, yo no sé qué. Bueno, salimos a la calle, consiguió esquivar dos salpicones de coche, pero nada, la típica loza traicionera que hay por la calle, la pisó y le entró por debajo del chubasquero, se mojó toda la entrepierna del pantalón, vamos, ay, que al final fue de oscurito al evento.
De oscurito, buenas tardes. Fue de oscurito al evento.
Oye, esta oyente embarrada, que me llame a mí la próxima vez que tenga duda sobre qué ponerse, que yo se lo voy a explicar clarísimamente. ¿Eh?
De claro, es complicado, un pantalón blanco para un día de lluvia es muy complicado, eso también, ¿eh? Bueno, de esto que empieza a llover, que estás de tu casa a 300 metros y dices, nah, que me da tiempo, que llego, que llego.
A mí me cayó una tromba de agua tremenda volviendo de la escuela a mi casa, hasta unos 300 metros. Yo me iba todos los días a la escuela en bici. Cuando salí del edificio, me caían cuatro gotas, pero en esos 300 metros empezó a llover. Cayó una manta de agua impresionante. Llegué a casa absolutamente empapado. La bici se me oxidó, incluso que era una bici nueva. ¡Qué desastre! ¡Qué manera de caer agua aquel día a la salida de la escuela!
De la escuela.
Para todos.
El profe se quedó sin su bici.
Ya. Pues aquí han estado pasando con la bici, no te creas tú. Eso sí, con un chubasquerito ahí, de claro, estos transparentes, preparaos, de varios colorines, preparaos
para la lluvia, porque fijaos, a estos tampoco les dio tiempo a reaccionar.
A mí me pasó estando con una serie de amigos en una terraza así de verano aquí en la calle Torneo. Uno de mi grupo dice, y yo aquí va a caer la mundial, y yo vaya en un barro, mira cómo viene del puente del Alamillo. Y nos atrae de cortar rollo, cállate, anda. 3 minutos, como valletas. Un saludo.
3 minutos, uno y el otro diciendo, mira la que va a caer, pero que no se movían, ¿sabes?
Sí.
Y eso es muy típico, ¿eh?
Sí. Que no, hombre, que no va a ser para tanto.
Que no. Como valletas, me gusta esa expresión, no la había oído nunca. Como valletas, ¿verdad? O sea, va a escurrir, claro. Como se escurre una valleta, o sea, no quedó en una gota de agua. Bueno, pues eso, estas tomas de agua, que es verdad, oye, he visto, acabo de ver en Twitter, Rosa, lo que decía, es una foto de, justo además en Cibeles, sobre el cielo de Cibeles, espérate que lo busque.
Que son las 6:30 de la tarde y este es
No. Es que es impresionante, es de película
caer,
lo que se ve.
Te va a caer el rayo.
Se ve el edificio del ayuntamiento y nosotros estamos justo detrás, la COPE, por cierto.
Te va a caer
y
el
se
rayo.
Ve una nube, una masa de nubes negra.
Sí. ¿Y los truenos?
¿Cómo está esto?
Los truenos.
Qué barbaridad. Bueno, pues ten cuidado, porque tú que has anunciado que te da miedo la tormenta, hija, pues
yo
justo
de aquí
lo que
no
te tenía que venir.
Hasta que pare esto. Yo no me voy de aquí.
Bueno, pues sí, así está el tiempo, ¿eh? Con grandes chaparrones que te pillan de forma improvisada y a lo mejor pues te calan. Y lo que no es calarte, ¿no? Bueno, pues que nos lo cuentes, que queremos recibir más mensajes con la gente en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz. Al WhatsApp de la tarde esperamos esas notas de voz, esos mensajes, 607-15-06-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor López, mira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
¿Qué daría usted?
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿A usted quién le quita el sueño?
A mí lo que me quita el sueño.
Diano García Page.
Buenos días.
Hay una pregunta que no le han hecho seguramente estos días. Señor Díaz Ayuso, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Contando las horas que
quedan. Y lo he hecho precisamente por todo esto, por principio.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ven a Carrefour y ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Hasta el 31 de mayo en Carrefour y Carrefour.es. Descuento un cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas monofocales de sol solo 59 euros. Y con progresivos de sol, 99 euros. Disfruta el sol en Vision Lab. Más info, visionlab.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta, es uno de mis programas favoritos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Pues estando como estamos los de la tarde en la tierra de Rafael Nadal, era imposible no acordarse hoy más que nunca de Roland Garros, que ha dado comienzo. Además, hoy debutaba Carlos Alcaraz, es el primer Roland Garros desde tantísimos años sin Rafa. Son emociones encontradas, y sobre todo para alguien que ha vivido tan de cerca tantos triunfos de Rafa, tantos partidos, y que obviamente vuelve a estar en París, porque aunque no esté Rafa hay muchas cosas que contar, aunque esto ya no volverá a ser lo mismo. Ángel García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Saludos.
Pues estamos aquí en Palma, nos ha llovido mucho toda la tarde, ahora ha salido el sol aquí frente al mar, y bueno, no sé si Rafa Nadal está ahora mismo en su pueblo o no, o quizá
no
en su yate,
pero...
No es
mala tierra, y sí, no seguramente, esté por ahí, está en casa seguro, o sea que seguramente esté por ahí cerquita.
Nos hubiera gustado mucho más que estuviera ahí contigo en París,
Roland Garros. Y yo hubiese querido, como en los últimos 18 años, pero ya este le toca pasarlo allí en casa, para desgracia de todos nosotros. Pero bueno, se le echa de menos, ¿eh? Aquí todo el mundo habla de Rafa, hay gente que dice, como yo, que esto no es Roland Garros, que esto es el French Open, el Abierto de Francia, porque si no está aquí don Rafael Nadal Parera no se le puede llamar igual. Y bueno, al final es echar de menos al auténtico mito, que no solo hemos vivido estos 18 años, sino un apellido, un nombre que no se va a borrar, por los siglos de los siglos aquí en este torneo.
Sin lugar a dudas. Bueno, a lo mejor aparece de visita, quiero decir, para ver algún partido, si le apetece, no sabemos, ¿no? De eso no sabemos nada.
No, o sea, él está tranquilo, venir no va a venir, porque él quiere desconectar del tenis, va a jugar al golf seguramente a final de mes, el torneo de Baleares y tal y cual, que suele jugar el campeonato absoluto de Baleares, y está descontando. Seguro que ve algún partido, y seguro que por supuesto quiere que gane Carlitos Alcaraz, pero no quiere, si no está entrenando y si no está con la raqueta en la mano, tampoco va a estar viendo tenis, ya te lo digo yo, por lo menos aquí en París en directo. Entre otras cosas porque se montaría una aquí, la Mundial, estaría más pendientes de él que del partido.
Ya te digo, eso es verdad. Bueno, ¿cómo va Carlos Alcaraz?
Pues volando. dándole un auténtico
velocidad
repaso.
De crucero.
Sí, más aún, porque si esto es velocidad de crucero, madre mía, qué rápido va este chico. No, es que está ganando, nada, no ha llegado a la hora de partido. Llevamos 57 minutos de partido y ya ha ganado dos sets y estamos en el tercero. 6-0, 6-2 y 0-1 para Coboli, pero bueno, le ha hecho tres juegos de momento el italiano. He estado mirando en la corta experiencia en Grand Slam de Carlitos Alcaraz, tiene 24 victorias hasta ahora y los juegos que, o sea, la mayor paliza que había pegado hasta ahora era que su rival hubiese hecho seis juegos. Bueno, pues sí, estoy convencido de que lo va a superar hoy sin ninguna duda. Y por ejemplo, ahora estos tres juegos que ha cedido es lo máximo que consiguió. Imagínate que ahora Alcaraz acabase 6-1. Bueno, sí, pues Federer en sus 369 victorias de Grand Slam es lo máximo que consiguió, que su rival hiciese solo tres juegos. Djokovic y Nadal sí que consiguieron 2-1. O sea que para que veas simplemente lo que podría hacer el Carlitos Alcaraz, se acaba cerrando, apabullando a su rival como le está apabullando este partido.
Es tremendo. Tú conoces mejor, ¿no? Bueno, por supuesto, el tenis, Alcaraz, todo lo que se mueve alrededor. ¿Tú crees que Roland Garros es un objetivo prioritario para Carlos Alcaraz este año?
Sin duda, pero no es que te lo diga yo. Es que dijo Novak Djokovic, a pregunta COPE, por cierto, que era el gran favorito este año en el torneo por estado de forma, por que había sido el mejor en la gira de tierra y porque era el número uno del mundo. Y claro, pues fuimos detrás con esa declaración y le preguntamos a Juan Carlos Ferrero. Y yo pensaba que iba a templar gaitas, a decir que bueno, uh-huh, que Djokovic es el de los 22 Grand Slams, Carlitos solo tiene uno, Djokovic tiene la experiencia. No, no, dijo, sí, lo asumimos. Sabemos que somos los favoritos. No utilizó la expresión máximo favorito, pero tampoco la negó, ¿sabes lo que te digo? O sea,
sí,
tampoco
sí, sí,
negó las palabras de Djokovic. Dice, sí, lo asumimos, sabemos que tenemos que cargar con eso, no nos va a generar presión, no nos va a generar más tensión de la debida y sí, sabemos que venimos aquí a ganar, con lo cual lo tiene muy claro, que vienen a lo que vienen y que lo único que les vale es la victoria, aunque por supuesto siempre dice Carlitos que lo que necesita es sentirse a gusto en pista, hacer todo lo que le toca a él por su lado y si luego el de enfrente es mejor, pues ¿qué le va a hacer? No se va a ir decepcionado porque él ha hecho todo lo que tenía que hacer.
¿Y cómo tiene el cuadro?
Bueno, yo creo que es un buen cuadro hasta cuartos de final y ahí ya vienen bastantes curvas. ¿Por qué? Porque en cuartos te tocaría lo normal Tsitsipas, que es finalista aquí hace un par de años y que, bueno, es verdad que Carlitos le ha ganado las cuatro veces que se han enfrentado y le tiene absolutamente comida la moral, pero en semis te tocaría Novak Djokovic, que por la gracia de Medvedev en Roma ganando le quitó el número dos del mundo a Djokovic y te podía tocar Djokovic o Ruud y te tocó Djokovic en semis.
Ajá.
Con lo cual sería prácticamente una final anticipada, por lo que todos estamos aquí como grandes favoritos, y en la gran final ya veríamos si Medvedev, el ruso, si el danés Rune, que yo creo que es quien tiene más opciones, un poquito más que Medvedev, bueno, veríamos ahí quién llega por el otro lado del cuadro, pero bueno, a partir de cuartos de final no te puedes encontrar rivales fáciles en Roland Garros, eso es un sueño, una quimera.
¿Qué está pasando? Que veo a la gente muy animada.
Bueno,
oigo
pues que,
a la gente muy animada.
Sí, que Coboli cada vez que hace un punto la gente lo celebra, porque claro, lo que quieren es ver algo de tenis, es el último partido del día en la Susan Lenglen y lo que quieren es ver algo más de tenis. Entonces, bueno, celebran cada punto del italiano, que el pobre está ganando poquitos, y por supuesto también los puntazos de Carlos Alcaraz. Pero ya te digo que ahora mismo está 6-0, 6-2, 0-1 y 30 iguales Carlitos, y lo anterior ha sido eso, un punto de Coboli que ha jaleado a la gente para intentar que salga un poco más el partido. Mira cómo está derecha, que ha intentado Coboli conseguir un nuevo punto y ese ¡oh! Es porque se le ha escupido la cinta y ha botado fuera, para que veas. ¿Cómo suena el tenis en COPE? Ya lo sabes tú, Pilar.
Suena de maravilla. Anda, nárrame un punto para
venga,
todos
el que
los
le va
oyentes.
El
primero de este
Roland Garros. El 1-1, ¿vale? El que
venga,
le va a dar Alcaraz el 1-1 lo narramos enseguida. 6-2,
venga.
6-0, 6-2, 0-1. Cuando llegamos justo a la hora de partido, hora y un minuto, para Carlitos Alcaraz García, iniciando el viaje de siete paradas para intentar escribir un nuevo capítulo en las aventuras del capitán García. El segundo, el primero fue Nueva York, el segundo se llamará París y con un ace consigue ese punto, así que mejor imposible, te ha dedicado el golpe más sencillo y más rentable de la historia del tenis, conseguir un saque directo, así que 6-0, 6-2, 1 iguales, dedicado a todos los oyentes de la tarde de COPE, firma Carlitos Alcaraz García.
Bueno, firma también Ángel García Muñiz, pero te ha salido baratito, cortito,
sí,
¿eh? No has tenido
no
que trabajar
narrar
mucho, con un ace.
Esto lo hacemos siempre cuando dejamos el sonido en alto, el sonido de pista y nos callamos,
ahí,
que sabes
ahí.
Cuando hay varios raquetazos y tal cual, siempre nos sale un ace. O sea, lo que queremos es que haya muchos raquetazos y mucho que diga, al final siempre sale un ace. O sea, que la ley de Murphy, que también se aplica en la radio.
Bueno, ¿el resto de españoles qué tal?
Bueno, a ver, es un torneo, de hecho es el que menos en el cuadro masculino hemos traído, solo 8 desde 1989, o sea, te hablo ya de hace más de 30 años, de hace 34 años, y bueno, sabemos que va a ser un torneo complicado, y de momento hoy el día nos lo están salvando Roberto Bautista, que ha ganado a Bu, y Aliona Bolsova, que ha ganado a Kukova. Hemos tenido dos derrotas en 5 sets, que podíamos haber sacado los dos partidos perfectamente. Ha perdido Zapata con Sorman y Ramos con Wawrinka. Está jugando ahora Alejandro Davidovich, que ya ha ganado el primer set ante Fils, ante un francés, y lo que haga Carlitos. Pero bueno, ayer ganó solo Carballés. Lo normal es que la segunda semana, cuando se empieza a cortar aquí el bacalao, Pilar, llegue Carlitos, y como mucho, mucho, pues un Davidovich igual, si le sale bien todo.
Bueno, lo que queremos todos es ver buen tenis, lo que queremos es poder escucharte muchas tardes, contamos con ello desde luego, mínimo hasta el viernes de la semana que viene. Bueno, nosotros no tenemos programa sábado y domingo, pero estoy convencida de que podrás narrar esa
Esperemos.
Final de
Mira,
Carlos
hoy
Alcaraz.
Hoy me he enterado que el viernes que viene, día 9, es el día de la región de Murcia, con lo cual, ¿qué tal si lo celebramos con Alcaraz en la final de Roland Garros? No estaría mal.
Además sería contra Djokovic, ¿no?, en principio.
Eso es, encima sería el día que jugaría contra Djokovic. Eso es. Vaya página ahora, por cierto, espectacular de Carlitos Alcaraz. ¿No querías que te narrase un puntazo?
Sí,
pues ahí lo tienes, un passing espectacular de Carlitos. Subió a la red valente Cobole y le pasó con la típica banana sote, Rafa, pues muy parecida, el golpe de Carlitos Alcaraz para poner el 30 iguales en este tercer juego del tercer set.
Qué bueno. Bueno, que eso, lo he dicho, que parece que está todo escrito. O sea, ya estoy notando yo esas vibraciones del viernes, a ver si podemos narrar estas cosas tan bonitas que estáis narrando, que narras tú para el comienzo de este Roland Garros, e insisto, sin olvidarnos de Rafa Nadal, por supuesto, y más hoy que estamos aquí en su tierra, en Baleares. Ángel, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, adiós. Chao.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
29M.
La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio.
¿Y ahora qué?
Lo que pasa el día después de las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué bien te viene para el verano la financiación total del Corte Inglés?
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 1 de junio. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano a Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Familias, os merecéis el mejor ahorro.
Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Protégete de las alergias estacionales con HSN, productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com, ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye.
Oye, Ángel, vaya día, y nos lo queríamos perder.
Sí, pues prepárate el próximo mes. Prepárate el próximo mes y medio.
Por favor, danos algunas claves. Oye, ¿cómo entendemos lo de la convocatoria de elecciones?
Lo lleváis contando durante toda la tarde y yo creo que pocas sorpresas puede haber. Lo primero es que Bildu y las demás mentiras han sido clave en este resultado y en la decisión. Él anticipa para no tener que retratarse en el pacto con Bildu en Navarra, aplazar a lo más posible y anticiparse, porque no podía aguantar el pacto con los herederos de ETA de aquí hasta Navidad. Por lo tanto, cuanto antes mejor. Segundo, me pregunto quiénes le acompañarán en los mítines a Pedro Sánchez, por ejemplo, en Baleares, en La Rioja, en Extremadura, en Valencia, en Sevilla, en Madrid. ¿Te imaginas el marrón de cualquiera de los socialistas de estos territorios acompañando a Pedro Sánchez después de la hecatombe? Y por último, y no es para tomárselo a coña, cuando el CIS publique las encuestas de cara a las generales, ¿Tezanos seguirá siendo, tendrá los santos encuestadores para seguir siendo presidente del CIS? Nos vamos a divertir de aquí a casi dos meses. Y bueno, pues oye, la suerte casi está echada, ya veremos.
Pilar. Pero nos vamos a divertir, pero acabamos de acabar una campaña, tenemos que empezar
sí,
otra.
Sí, es que llevamos en campaña seis meses y a total, sí. Qué manor da, empalmamos.
Sí, también tienes razón.
Claro.
Venga, Ángel, venga. Que te escuchamos, ¿eh?
Adiós, Pilar.
Enseguida, chao. En la linterna, hasta ahora. También se divierte uno mucho cuando le pilla una tromba de agua inesperada. Por cierto, Rosa, ¿qué está pasando en Madrid?
Pues lo que está cayendo es más grande.
¿Sí, no? Es que estoy viendo también informaciones ya de incluso alguna carretera cortada, o sea, de alguna zona cercana a Torrejón de Ardoz.
Sí, ya están las calles que no veas.
¿Y mi pobre, los truenos?
Y mi pobre pájaro estado en la terraza, Pilar.
¡Ay, pobrecito mío! Cuando ¿que llegues le va a dar algo? Que cuando llegues le va de los truenos, del susto.
No quiero pensar. Qué lástima. ¿Ves lo que traen las lluvias y las tormentas? No
es
bueno.
¿Ves? Nada bueno. Nada
ay,
bueno.
Ay, madre.
No, hombre, la verdad es que las lluvias torrenciales de esta manera, cuando cae así de golpe.
Pues no.
Y con rayos y truenos no suele traer cosas buenas, pero pues es no. Lo que hay. Bueno, a ver.
De eso hablamos. Cuando te pilló la tromba de agua, porque el tiempo es caprichoso y las tormentas también.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo me fui con mi pareja a República Dominicana y estábamos allí por la tarde, la típica fiestecita del resort, y vino una nube, se puso a llover, nos puso a todos empapaditos. Nos vamos para la habitación del hotel que teníamos nosotros y la otra mitad del resort estaba seca, o sea, solo había caído en la mitad del resort, la otra parte del resort estaba seca. Y nada, bueno. Pues cambiarnos y a seguir a bailar
al otro lado. Si en este llueve, claro, nos vamos al otro lado del resort.
Claro, es que, mira, si te cae una tromba de agua y tú estás en República Dominicana de vacaciones, pues tampoco te preocupa tanto.
¿Qué más da, verdad? ¿Qué más da?
Claro, es que todo esto también depende de dónde te caiga la tromba de agua.
Va a ser lo mismo que si te pilla en la mitad de la montaña como este pobre criatura.
Buenas tardes a la gente. Teníamos planes de pasar el día en Ávila, por ahí en el campo y demás. Hasta que una pareja de chavales que iban con nosotros se les ocurrió subir a la laguna de Gredos. Soleado, cielo azul, hasta que subimos arriba a la plataforma. Se cerró el cielo, se puso negro y todos o casi todos que íbamos en chándal de dominguero de algodón, agua, una ventisca de granizo y de hielo y de nieve y de todo. Y yo ropa para uno, ropa para otro, al final en manga corta, como un campeón. Luego me tocó arrancar el coche abajo, encender la calefacción a tope y en pelota picada a que se sacase la ropa, porque yo creía que me moría. Venga, gente, bueno, tener claro, cuidado para ir con la montaña, que es chunga.
Chunga, hombre.
Sí, es verdad, es que si no haces eso te quedas congelado.
Pero tú
te hipotermia y
te quitas la ropa, vas desnudo en el coche, vaya papeleta, ¿no? Si te, no sé, si te surge cualquier cosa.
He de decirte, no es por nada, que justo ahora delante de mí hay un niño como de 9 años, no es español, ya te lo digo, ¿sí? En bañador, que ha venido a buscar a su madre porque quiere meterse en el agua.
¿Ves?
A ver, no hace frío, no es que haga un frío aquí, pero ya nos dijo antes, bueno, la experta de la Oceanographic, que el agua ahora mismo estaría 18, 19 grados. Hombre, tampoco es para darte un buen baño, tampoco. Pero ahí va el tío, encantado de la vida, ¿ves? Pilar, esto es una cuestión de actitud.
Efectivamente, ya sabes lo que dicen, que sarna con gusto no pica, pues eso.
Hola, buenas tardes, gente. Está mi hermano, que tiene la cabeza como un adoquín. Un martes santo, que su cofradía es lo más grande para él, se fue un martes santo a la puerta de San Esteban. Yo vivo en Triana y yo veía venir desde Huerva lo más grande. Y él en la puerta, yo lo llamaba y digo, Miguel, está lloviendo. Y yo dice, sí. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Digo, chiquillo, tú sabes lo que viene por aquí. Y él en la puerta de la iglesia le decía que no se iba porque la esperanza es lo último que se pierde. Y vino chorreando. Y al día siguiente se tuvo que meter en la cama del resfriado que traía.
Ah,
pero vamos, claro. Sarna con gusto no pica, como decía mi madre.
Efectivamente.
Venga, no será porque no lo avisaste.
Fíjate tú, ves que telita, ¿eh? La esperanza nunca se pierde, pero al final, si no caes malo, da gracias, ¿eh? Cuando te cae todo el agua encima. Y lo mejor de todo, cuando uno está empapado y llega a casa, ¿qué es, Pilar? Pues la duchita. Hombre, claro. De agua caliente que te espera.
Sí. Hola, gente. Pues recuerdo hace un par de añitos salimos a dar un paseo en bici, mi marido, yo y los dos chavales, a media tarde, en primavera, y nos pilló una tormenta. Nos quedaban como 10 minutos para llegar a casa. Y esos 10 minutos, vamos, con un aguacero, truenos, relámpagos, pero los chavales, vamos, unas risas. Lo recuerdan, la verdad, como muy divertido. Así que, bueno, luego llegamos a casa y a la ducha. Venga, buena tarde para todos. Un abrazo.
Igualmente, buena tarde para todos. Ponte a soplar al cielo, Rosa,
calla,
a ver si se despeja la tormenta,
sí,
venga.
A ver si pasa, el chaparrón.
No quiero llegar a Madrid con este chaparrón. Gracias, eso. Adiós.
Adiós.
La foto de hoy es la foto de un campo de Castilla, de lo que se llamaba Castilla la Nueva, la recuperada, la renombrada, la de los traductores. Un campo de Castilla de finales de mayo, después de una noche entera jarreando. La tierra sigue con sed. El trigo está ya agranado, pero casi no ha crecido. Las espigas apenas levantan 3 palmos del suelo y la alfombra de oro rubio se alarga hasta unos álamos lejanos. Los menea el aire a los álamos que cantan la canción de un arroyo que no corre, la canción de las lentejuelas de una princesa joven. El trigo está salpicado de amapolas. Las novias del campo, los corazones rojos, juegan con las barbas del cereal que luego será pan. Las primeras flores coloradas, las primeras sedas, las primeras amapolas, son promesa de lo que está por estallar, de las que están por estallar. Porque decenas, cientos de capullos esperan el momento oportuno para abrirse. Será entonces cuando un anuncio escarlata, un anuncio de miles de amapolas de sangre, proclame que el trigo está listo para la cosecha, para pasar por la era, para la trilla, para que se avente la paja, para que se pueda moler el grano. Anuncio de miles de amapolas de sangre volando sobre el trigo de oro. Corpus en Castilla la Nueva, la recuperada, la renombrada.
Dos minutos para las siete. Empieza a caer la tarde aquí en Mallorca y en el resto de España, y sobre todo donde se ha nublado. Pero bueno, lo importante es que la radio continúa y que llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Las elecciones municipales y autonómicas, fuera del foco de la victoria del Partido Popular en casi toda España, dejan algunos escenarios preocupantes. Es el caso del País Vasco y Navarra, que se complica todavía más con la convocatoria de elecciones generales, aunque en el tacticismo del corto plazo a Pedro Sánchez le pueda favorecer el hecho de que no dé tiempo a sustanciar alianzas con sus socios de Bildu. Los herederos políticos de ETA han crecido de forma notable, lo que revela la distinta percepción que de Bildu se tiene en buena parte del País Vasco y Navarra con respecto al resto de España. De hecho, allí se ve cada vez más como una fuerza de izquierda transversal que ha dejado atrás sus viejos demonios. La ignominia moral de incluir miembros de ETA no arrepentidos en las listas no parece haber hecho mella en el voto de Bildu. 12 han sido elegidos concejales en los municipios por los que concurrían. Jotegui ha presumido eufórico de que estos son los mejores resultados de la izquierda abertzale en toda su historia. Bildu ha crecido en todas las capitales vascas y se ha quedado muy cerca de conseguir el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación en Guipúzcoa. Todo esto supone, además, un serio aviso para la hegemonía del PNV ante las futuras elecciones en el País Vasco. El PNV y, por supuesto, el PSOE de Sánchez deberían sacar las correspondientes lecciones. Nada bueno puede derivarse de que Bildu, embravecido al grito eufórico de independencia, vaya alcanzando cada vez más cotas de poder.